Bueno, hermanos, continuando con el estudio para esta mañana, que tiene que ver con las cosas que debemos manifestar en su iglesia, en la iglesia del Señor. Vamos a mirar en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos a mirar unos versículos allí que encontramos en la palabra acerca de las cosas que podemos manifestar en la iglesia del Señor. Pues el hermano Germán nos ampliaba bien el tema acerca del amor, ¿cierto? Una de ellas es el amor, y lo encontramos en el versículo, capítulo 12, versículo 9. Dice que el amor sea sin fingimiento. El hermano nos leía esta porción de la palabra, pues no vamos a profundizar mucho en esta parte porque ya ha quedado claro. Pero cuando hablamos de que el amor sea sin fingimiento, me lleva a pensar en lo que ha pasado en estos últimos tiempos en Armenia. Resulta que en la capilla tenemos una canasta que se llama la canasta del amor. No sé si acá la utilizan también, la tenemos allá en la capilla. Y me llama la atención como una hermana, no quisiera mencionar el nombre de ella, que para que reciba la recompensa del Señor, es una hermanita que tiene unos recursos muy limitados. Es una hermana que tiene escasez, que no demanda un sueldo, que vive de las ayudas que les dan sus hijos. Es una hermana mayor y cada 8 días esta hermana del mercadito que ella tiene, siempre la veo llegar con una bolsita. A veces yo veo que echa una panelita, una librita de arroz. Y me llama la atención porque es una hermana que está mostrando el amor, que lo está reflejando con hechos. Para nosotros es muy fácil de pronto decirle a los hermanos que los amamos, pero hermanos, el amor se debe mostrar. No es decirle yo, es como cuando el esposo le dice a la esposa yo la amo, pero la pone a trabajar, él se pone a cuidar los niños, es una persona que de pronto no provee para su casa, es una persona que llega tarde. Cuando decimos que amamos a nuestra esposa, debemos mostrarlo con hechos. Lo mismo la esposa que dice que ama al marido, pero no se preocupa por limpiarle, lavarle la camisa, planchársela. Cuando llega cansado del trabajo, no le tiene la comida lista. O sea, el amor se tiene que mostrar con hechos. Y cuando usted dice que ama a su hermano, hermano, muéstrelo con hechos. Haga algo por ese hermano. Y por eso dice que el amor sea sin fingimiento. En el versículo 7 también notamos otra de las cosas que debemos manifestar en la iglesia del Señor. El versículo 7, si usted analiza del capítulo 12 hasta el versículo 7, viene hablando de los dones, y uno de ellos es el servicio. Dice que el que sirve, o si de servicio, ¿qué dice? En servir. Y me llama la atención esta expresión porque el servicio, nosotros como cristianos, note que el capítulo 12 habla de deberes cristianos. Más que un don, es un compromiso con el Señor. De pronto las hermanas que están en la cocina, no sé si están escuchando en este momento, ellas están prestando un servicio para el Señor. Si las hermanas estuvieran prestando un servicio para los hermanos, en el momento que a veces dejamos sobraditos y cositas que a veces de pronto no nos gusta, de pronto si una hermana está prestando un servicio para los hermanos, eso la va a desanimar. Pero si lo hacen para el Señor, del Señor recibirán la recompensa. Y quisiera regalarle un versículo a las hermanas que están allá en la cocina, que está en Hebreos. Mire lo que dice la palabra de Dios en cuanto al servicio. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, el versículo 10, para los hermanos que les gusta servir a otros hermanos. Y si de pronto la hermanita que está en la cocina está pensando, uy, ningún hermano se ha acercado a darme la palmadita, a decir qué almuerzo tan delicioso, dele gloria a Dios porque la recompensa que va a recibir es de parte del Señor. Entonces notamos allí que dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. ¿Y qué más dice? Y sirviéndoles aún. Estas hermanas que están allá están prestando un servicio para el Señor, y del Señor recibirán la recompensa. Cuando usted y yo prestamos un servicio para el Señor, hermanito, no espere la palmadita atrás y qué mensaje tan hermoso. Hermano, qué alabanza. Hermano, usted no espere eso de los hermanos. Pues si llegan, pues ¿qué hacemos? Pero es del Señor que recibiremos la recompensa. Y cuando hablamos de servicio, hablamos de dar ejemplo. Si usted a veces critica a los jóvenes porque no reparten un tratado, porque de pronto no hacen una visita, hermano, usted tiene que mostrarles cómo hacerlo. Si los hermanitos, los jóvenes, lo ven a usted sirviendo al Señor, ellos se van a contagiar de eso. No los critiquemos, simplemente enseñémosles, mostrémosles cómo es que se sirve al Señor. Y de esa forma vamos a ver resultados. Y por eso la motivación es, si usted sirve al Señor, de Él recibirá la recompensa, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, si usted ha prestado un servicio para el Señor y nadie le ha dado las gracias, dele gloria a Dios, porque de Él es que va a recibir la recompensa. Avancemos porque el tiempo es corto, para que no me toquen el timbre. Ahí notamos en el versículo 11, estamos en Romanos, que nos habla de las cosas que debemos mostrar en la iglesia del Señor. Otra de las cosas que debemos mostrar en la iglesia del Señor, está muy duro, ¿sí? ¿Está bien? Es que yo hablo un poquito duro, por eso me retiro. En el versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, ¿qué dice? No perezosos, fervientes en espíritu, ¿sirviendo a quién? Sirviendo al Señor. Entonces, hemos hablado ya de la primera, que el amor, de las cosas que debemos manifestar en la iglesia del Señor. Primero, el amor, el servicio y las ganas de trabajar para el Señor. Eso hay que mostrarlo, hermanos. Muchas personas han sentido un deseo de servir al Señor, y como dice aquí en el versículo 11, usted debe dejar a un lado la pereza. No perezosos. Una persona que se levanta tarde, una persona que no saca tiempo para el evangelismo, es una persona que no está en capacidad para servir al Señor. Hay que dejar a un lado la pereza, hay que dejar a un lado las novelas, el televisor, hay que apagarlo por un momento. Si usted quiere aplicar este versículo, dicen lo que requiere diligencia. ¿Qué es lo contrario a diligencia? Negligencia. Una persona diligente es una persona que está dispuesta para ver dónde es que hay que hacer algo para el Señor. Y hermanito y hermana, yo lo animo a usted en esta mañana. Usted tiene dones, usted tiene capacidades, usted puede servir al Señor como lo hacen muchos hermanos en la iglesia. El Señor lo ha dotado a usted de dones especiales. Usted es diferente a los demás. Hermanito, usted por lo menos debe tener un don. Ocúpese en ese don, trate de ministrarlo para el Señor, pero si quiere ser útil en la obra, debe dejar a un lado la pereza, porque la pereza es la que a veces nos impide para que podamos ser eficientes en la obra. Toca avanzar. Versículo 12. Hemos hablado de tres, ¿cierto? El amor, las cosas que debemos manifestar en la iglesia, el servicio, las ganas de trabajar para el Señor. Y en el versículo 12 al final dice, leamos todo el versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, ¿y qué más? ¿Qué más? Constantes en la oración. Vea, le digo personalmente, a veces me da tristeza, porque las reuniones de oración, a veces, no sé si aquí pasa, a veces notamos que llegan muy poquitas personas. Hermano, la oración es fundamental en la iglesia del Señor. A veces queremos que Dios provea todo lo que necesitamos, pero nos duele los piecitos para ir a la iglesia a orar por esas necesidades. Es más, para interceder por otros. Cuando dice constantes en la oración, ¿qué es una persona constante? Una persona que está siempre ahí. Me llama la atención esta semana, el viernes terminaron una semana de ayuno en Armenia. Unas hermanitas programaron toda la semana que están de vacaciones los niños, y toda la semana de 7 a 11 de la mañana. Y me llama la atención porque empezaron 20. Al martes habían 15. Al miércoles 9. Y terminaron las que iniciaron el programa, que fueron 3 hermanitas. Entonces, ahí notamos que no son constantes. Pues de pronto muchas tienen mucho que hacer, listo, hay que comprender eso, algunos compromisos. Pero hermanos, cuando hablamos de ser constantes en la oración es que si usted se ha programado a levantarse a las 6 de la mañana para orar por su familia, el Señor lo está esperando. Cuando a veces notamos que el clima está de pronto un poquito oscuro y que está cayendo agüita, hermano, usted tiene un compromiso con el Señor. Si usted se programó a levantarse a esa hora, el Señor lo está esperando. Hermanitos, entonces seamos constantes. Tratemos de sacar ese tiempo para estar en oración con el Señor. Nos toca avanzar. Versículo 16. Esto también es hermoso, porque estamos hablando de las cosas que podemos manifestar en la iglesia del Señor: el amor, el servicio, las ganas de trabajar para el Señor, la constancia en la oración. Pero también el versículo 16 nos habla de la unidad. Note lo que dice: unánimes entre vosotros. No sé cuántos líderes hay acá, cuántos ancianos, pero cuando no hay unidad, no hay resultados. Cuando trabajamos como un equipo, sea con su esposa, en la crianza de sus hijos, en el manejo de las finanzas, se ven resultados. Si hay una pareja que de pronto ella es muy gastoncita y él no, y siempre van a haber problemas. Si usted, hermanita, le gusta cada que pasa por una boutique o por un negocio, al menos comprar algo, consúltelo con su esposo. Pero a veces notamos que empezamos a ver zapatos nuevos y uno no sabe qué pasó ahí. Ah, no, fue que pasó un vendedor y los compré. ¿Cierto que usted no se enoja? Pues ya los compró, ya qué va a hacer, ¿cierto? Hermanitos, trate de consultarle a su esposo. Lo digo por experiencia propia, porque a mí me gustaba mucho comprar, ¿cómo es que se dice? Cachivachis, cositas, televisores. Yo compraba las motos, ni siquiera le decía a mi esposa. Y tuve muchos problemas porque el Señor me reprendió duramente con unas motos que, mejor dicho, eso era para botarlo a la basura. Pero ahora que trato de consultar y trabajar en equipo con mi esposa, hemos visto los resultados, trae bendición. Y por eso lo animo a usted, hermano y hermana, si el caso es del esposo, que le gusta comprar cosas así aceleradamente sin consultarlo con su esposa, yo le recomiendo, para que no tenga problemas, consúltelo primero con su esposa. Háblelo, y eso es trabajar en unidad. Si a usted le gusta mucho reprender los niños, no van a tocar el timbre todavía. Si a usted le gusta mucho reprender los niños duramente y su esposa de pronto no le gusta y la esposa llega y se mete, eso va a generar conflictos. Entonces necesitamos trabajar en unidad con el esposo, con la esposa, en el liderazgo. A veces notamos que hay hermanos que tienen un temperamento muy fuerte, pero hay que trabajar en equipo. Hay que trabajar para que el Señor pueda bendecir la obra de Él. No es la obra de nosotros. Y por eso dice que unánimes entre vosotros. Y para terminar, el versículo 16, la parte B. Unánimes entre vosotros. ¿Qué más podemos manifestar en la iglesia del Señor? ¿Qué dice? No altivos, sino asociados con los humildes. La humildad es fundamental dentro de la iglesia del Señor. Hay que manifestar esa humildad. A veces creemos que humildad tiene que ver con la forma de vestir. Si usted ha llegado a pensar eso, yo conozco muchos gamines, gente que viste mal, que son muy groseros. Ahí no hay ninguna humildad. Hace días un hermanito de Armenia, con mucho esfuerzo, compró un carrito muy bonito. Y entonces, ya voy a terminar, entonces llegó un gamín y no le dio una moneda, e inmediatamente cogió con un vidrio y se lo rayó. ¿Usted cree que hay humildad en ese gamín? No hay humildad. Y usted ve una persona con zapatos rotos, ¿qué persona tan humilde? Está equivocado. La humildad no tiene nada que ver con la forma de vestir. La humildad es algo interno en el corazón. Y por eso yo lo animo a usted, hermano, tratemos de andar en humildad. Una persona humilde es aquella a la cual usted lo exhorta y es esa persona que lo recibe del Señor. No se enoja con usted. Cuando una persona ha sido exhortada por los ancianos y se altera y se sale de casillas, es una persona que no está mostrando humildad. No tiene calibre para estar en el liderazgo. Y por eso yo lo animo a usted, anciano, líder, o hermanita o hermano, si ha sido exhortado por un hermano, porque son siervos del Señor, trátelo con humildad. Si usted lleva 2, 3 meses sentado, dele gloria a Dios porque está recibiendo palabra. Es actuar con humildad. Y ojalá, hermanos, que el Señor nos ayude a mostrar, a manifestar estas cosas en su iglesia. Primero, el amor. Segundo, el servicio. Tercero, las ganas de trabajar para el Señor. Cuarto, la constancia en la oración. Quinto, la unidad. Y sexto, la humildad. Que el Señor les bendiga.
Buenos días, hermanos. Señor les bendiga. Los invito para que volvamos allá a Primera de los Corintios, capítulo 13. Primera de los Corintios, capítulo 13. Vamos a leer el versículo anterior del capítulo 12, el versículo 31. Versículo 31 dice: procurar pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. El apóstol Pablo termina con estas palabras. Hablando a la iglesia de Corinto, vemos que la iglesia de Corinto, los corintios, allí había muchos dones, dones espirituales, hablar en lenguas, habían profecías, habían todas estas cosas. Pero ¿qué faltaba allí? El amor. Faltaba el amor para Dios, meramente para el Señor, el amor hacia los hermanos. Y el versículo 1 del capítulo 13 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El apóstol Pablo les dice acá: si yo hablase lenguas humanas, o sea que si hablare con mucha elocuencia, con mucho intelecto, o palabras muy tiernas, palabras muy bien adornadas, dice, y no tengo amor, nada soy. Vemos que uno puede hablar muy bonito, puede hablar muy hermoso en la iglesia, muchas palabras tiernas, muchas palabras muy bien dirigidas, pero si no tengo amor, nada soy. Lo otro dice: vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Solamente se convierte en ¿qué? En mera bulla. Mera bulla, vengo a ser como metal, como címbalo que retiñe. Son dos cosas que suenan, pero solamente es mera bulla. No se entiende. Pero el versículo 4 nos muestra cuál es el verdadero amor. Hay muchos más, pero aquí nos muestra de ese amor. Dice: el amor es sufrido. El amor es sufrido. La palabra sufrido es que aguanta. La pregunta es: ¿por qué sufrió el Señor Jesucristo? Por amor, ¿cierto? Por amor a usted y a mí. El Señor Jesucristo sufrió la muerte. Sufrió el desprecio, el descarnio, la burla de los hombres. Por amor. El amor es sufrido. El Señor Jesucristo sufrió, aguantó, hasta la cruz por nosotros, por nuestros pecados. El amor es benigno, tiene misericordia, bondad. Si el amor no tiene envidia, el amor no tiene envidia. Y vemos que esto a veces sufre mucho de la envidia. A veces envidiamos a un hermano por lo que es, por lo que tiene, si ha prosperado. Por esto viene la envidia. El amor no tiene envidia. Dice, el amor no es jactancioso. Jactancioso es uno hacer las cosas para ser visto. Hacer las cosas no por amor, sino por buscar renombre en la iglesia, por buscar títulos. El amor no se jacta de sus logros, de sus metas, de lo que hace, de lo que uno hace. Lo otro es, el amor no se envanece. O sea, envanece es el orgullo. El orgullo, aquí nos habla de envanecerse, tener orgullo. Vemos que el orgullo es un pecado delante de Dios. Y ese fue el motivo de Satanás caer a la tierra. Quiso ser más que Dios. Por eso Dios lo tiró de allá, del cielo a la tierra. Por el orgullo, porque su corazón se enalteció delante de Dios. No se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Hay algo que quisiera resaltar aquí, es no busca lo suyo. ¿Qué es buscar lo suyo? O sea, buscar mi propio beneficio, buscar que yo esté bien. Mis hermanos, a mí no me importa cómo viva mi hermano, si está enfermo, si tiene necesidad, si tiene hambre, si está pasando por una tribulación. Dice que el amor no busca lo suyo, sino que el amor, ¿qué? ¿Busca de qué? Lo de los demás. Hay un ejemplo en el hermano Germán, decía ahora que cuál era el ejemplo de la primera iglesia primitiva. Vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía tener suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Vemos cómo era el amor de la primera iglesia, de la iglesia primitiva. Dice que tenía todas las cosas en común. Vemos cómo ellos compartían de lo que tenían. Estos primeros hermanos, primeros cristianos, las cosas no las tenían para ellos nomás, sino que la compartían con los demás hermanos, con los demás necesitados, pobres que tenían necesidad. Y allí en Corintios leímos que el amor no busca lo suyo propio. Y estos hermanos de la iglesia primitiva, ellos buscaban también el favor de los demás hermanos. Dice que tenían todas las cosas en común, todas las cosas las compartían los unos a los otros. Ese es el verdadero amor. En Corintios, en 1 Juan 5, 18 dice que, hijitos míos, no amemos de palabras, o sea, de palabras, solamente meras palabras, sino que de hecho y en verdad. El mismo Señor Jesucristo dio ejemplo del amor. El Señor no amaba de palabra ni de lengua, sino de hecho Y en verdad Él tenía misericordia de las multitudes. Él tenía misericordia de los pobres, de los afligidos, de los enfermos, de los leprosos. No importaba la condición, Dios amaba a todas las personas. También el Señor nos dice en su palabra que en nuestra congregación no debe haber acepción de personas, no debe haber privilegios para con los hermanos, sino que debemos amarnos los unos a los otros, sean ancianos, sean niños, sean jóvenes. Debemos amarnos los unos a los otros, aún la persona más despreciada, aún si acá de entrada un indigente, alguien despreciable, ¿qué haríamos nosotros con esta persona? Entonces vemos que el amor se demuestra, no de palabras, sino de hechos. Y lastimosamente, ese amor se ha ido perdiendo en las iglesias. Ya no hay ese amor. El Señor Jesucristo, hablando de la iglesia de Éfeso, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La pregunta es: ¿tengo ese primer amor? Ese amor que había en la iglesia primitiva está hoy. Entonces vemos que es una enseñanza para cada uno de nosotros examinarnos si ese amor de Dios está morando en nuestros corazones o hemos dejado ese primer amor que es el Señor Jesucristo.
Hebreos capítulo 13, de los primeros dos versículos, dice: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y el verso 3, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. En el tiempo en que Pablo escribía, o no sé, ese tal vez no fue Pablo, otro, había muchos cristianos sufriendo por las persecuciones de Roma. Muchos habían perdido la vida, otros en cárceles, en las catacumbas, escondidos, sufriendo privaciones. Y hermanos, la triste verdad es que hoy día hay muchísimos cristianos sufriendo por causa del Evangelio. En el exterior recibimos muchas noticias de esto. Tal vez aquí en Colombia casi no llegan esas noticias. Pero en los países del Medio Oriente, países dominados por Islam, la persecución es tenaz. Muchos han sido asesinados, porque en esos países se puede cometer cualquier crimen contra los cristianos y las autoridades no hacen nada para defender, porque la religión de Islam autoriza matar a todos que no se conviertan al Islam. Gracias al Señor que no ha llegado esto aquí a Colombia. Ojalá que no llegue, pero no se sabe. Islam está marchando como nunca antes. Tiene mucha plata por la riqueza del aceite, del petróleo. Y tienen mosques, tienen en todas partes, están construyendo y propagando su religión, pero con violencia. Y llegan a pueblitos donde hay cristianos y destruyen sus casas, los dejan con la nada, destruyen sus cultivos, los hacen huir donde pueden, y muchos sufren hasta la muerte. Queridos hermanos, yo creo que debemos orar. Tal vez hay poco más que podemos hacer aquí en Colombia. En el exterior estamos haciendo ofrendas especiales para apoyar misiones que están tratando de aliviar el sufrimiento de los cristianos en los países donde hay tanta persecución, donde hay privación, donde muchos líderes cristianos están en las cárceles y sus familias no tienen sostén. y sus hijos no pueden ir a los colegios porque no permiten educación para los que no son de la religión Islam. Pero hay cristianos muy fieles y lo que más piden no es que el Señor se les quite la persecución, sino que les dé fortaleza para resistir las pruebas y testificar para el Señor Jesucristo. En países como Irak, como Irán, hasta en la China, donde hay tanta fachada bonita hoy día, pero hay mucha persecución contra los cristianos. Entonces, hermanos, yo les apelo en el nombre del Señor, acordemos de los presos y de los maltratados por causa de Cristo. Y démosle gracias al Señor que todavía no hay esto aquí. Aunque algunos informes han llegado de persecuciones aquí en Colombia, yo creo que más bien en los llanos, en algunas partes donde la guerrilla tiene la gente amedrentada. Pero hermanos, oremos por los hermanos cristianos. Son nuestros hermanos y son muchos. Y muchos han sufrido la pérdida de todos sus bienes. Sus casas, sus fincas, sus pueblos enteros han sido rayados del mapa por esta persecución. Porque Islam tiene esta idea de que los que no son de Islam, mejor matarles todos, para que todo el mundo sea de musulmanes. Y usted casi no cree eso, ¿cierto? Pero eso es lo que están haciendo ellos. Y las naciones del occidente están tratando de llamarle la atención a derechos humanos, pero ellos casi no hacen caso. Si cualquier persona opone la religión Islam, merece la muerte. Cualquier persona que se convierte de Islam a cristianismo, hay una sentencia, la muerte. Y si lo hacen, no hay ninguna recriminación, no hay ninguna autoridad en esos países que busca los culpables, porque dice, no, ese es justo. El que se convierte a cristianismo, la muerte. Y hasta el Estado los apoya. Entonces, hermanos, hay mucho sufrimiento. Y mientras nosotros gozamos plena libertad aquí, hermanos, acordemos de los presos y de los maltratados por causa de Cristo. Amén.